Y tenemos un invitado para que, a ver si lo presenta José.
Sí, ya está con nosotros Iván Poduje, él es arquitecto y urbanista, también es autor del libro Siete Cabezas, un libro, Matías, que es el recorrido que hizo justamente Iván por las calles de Santiago y de algunas otras ciudades del país durante los días más intensos del estallido social hace 2 años. La idea es ver cómo ha evolucionado también desde su perspectiva y desde la perspectiva de la ciudad, estos 2 años y cómo lo ve él. ¿Cómo estás, Iván?
Hola Josefina, hola Matías, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo te va, Iván? ¿Cómo ves? Déjame partir un poquito, ¿cómo ves hoy? Se ven masas importantes de personas con banderas, incluso familia, pero la imagen se la roban los grupos de personas que vuelven con reminiscencias de que la violencia es el camino. ¿Cómo lo estás viendo tú?
No, estoy viendo saqueo, estoy viendo que vandalizaron nuevamente, o sea, que están destruyendo veredas, que están acaban de vandalizar el monumento a Baquedano de nuevo. Me estoy informando que pusieron este perro negro que tenían los manifestantes, digamos, en el Plinto, que es un monumento histórico. O sea, lo que vemos es básicamente entre gente que va a protestar, conmemorar, y el grueso que son de la noticia, que están las personas que van a destruir y que están haciendo destrucciones bien importante, y que probablemente en varios puntos de Santiago hay ataque a la 20 comisaría de Puente Alto, que es una comisaría que se ataca. Pero está allí. Yo creo que eso no se ve muy bien, es lamentable, y bueno, era esperable también con los llamados que se hicieron de un lado y otro, digamos.
¿Se pudo reconstruir en algo la ciudad, Iván, durante todo este tiempo, o de alguna manera se dejó de lado ese patrimonio urbano que fue tan golpeado durante el 18 de octubre de 2019?
Mira, yo estuve esta semana recorriendo los 25 puntos que en el libro levantamos como zona cero o con concentración de destrucción importante. Y 17 de ellos tienen todavía huellas de vandalismo, supermercados que nunca más volvieron, que son sitio de heriazo, veredas que nunca se repararon. Yo diría que hay un retroceso muy importante en comunas como La Pinta, Conchalí, bien importante, porque eran mal que mal servicios que se prestaban a la comunidad. Hoy día son sitio de heriazo, la población de Santo Tomás de la Pintana perdió todos los servicios que tenían y hoy día son sitio de heriazo lleno de basura. Entonces, es muy triste lo que pasó ahí, se habla muy poco de eso. Y yo diría que la reparación estuvo focalizada en el metro, donde el Estado puso un esfuerzo gigantesco para recuperar la movilidad, pero aún así tenemos estaciones como la Estación El Sol. Pudo abrir la intermodal. La intermodal es un espacio que combina con buses, ya está cerrado, está abandonado, y lo que tenemos en Baquedano hoy día, que es, digamos, una situación muy lamentable. Ahora, eso desde el punto de vista de los barrios, en Baquedano la situación es bastante crítica. Se destruyeron 17 edificios, no se ha recuperado ninguno, el Museo de Violeta Parra, los cafés literarios, el Hotel Príncipe de Asturias, el acceso sur del GAM sí se reparó, pero el GAM está bastante dañado con vandalismo. Es una situación de muy importante en el sector de Baquedano y estos otros puntos que les comentaba.
Estamos con Iván Poduje, arquitecto, urbanista, columnista y a esta altura bastante un observador bastante agudo y permanente de los hechos sociales, porque no solamente de arquitectura, sino que de ciudad y sus fenómenos sociales que han ocurrido los últimos años. Tratar de dar una mirada de aliento en cómo se sale de situaciones como esta, y no solo aquí, hablabas en la columna de ayer del diario sobre la dignidad y sobre Valparaíso, que da mucha pena. ¿O son cambios que se producen para siempre, la ciudad va a tener una fisonomía distinta? ¿Cómo lo ves tú?
No, depende de las autoridades políticas. Evidentemente tenemos Gabriel Boric, que quiere indultar a los delincuentes que han destruido la ciudad, o Proboste, o Chart, digamos, que pidió que los carabineros salieran cuando estaban saqueando Valparaíso, es imposible que tú puedas recuperar esto. O sea, las señales en cualquier ciudad del mundo para recuperarse de hechos de este tipo, París, Los Ángeles, y acá tenemos dos candidatos presidenciales, dos candidatos presidenciales, que califican a estas personas que destruyen como luchadores sociales, o al menos los quieren indultar. Yo creo que estamos muy, muy mal camino. Ahora, mi esperanza son los alcaldes. Los alcaldes tienen una aproximación muy distinta, quizás porque viven el dolor de la destrucción todos los días, y ahí estoy hablando de alcaldes del Frente Amplio, alcaldes de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, de la UDI, de los que sean, Codina, digamos, Claudia Pizarro, Bodanovich, que son alcaldes que están trabajando para poder tener una comuna menos segregada. Pero es muy difícil cuando la clase política nacional, los presidenciales, los parlamentarios, digamos, celebran este tipo de actividades o dan una señal horrible, que en el fondo indultar a personas que están haciendo lo mismo que vemos hoy día: saqueo, destrucción de espacios públicos, vandalismo de monumentos. Es muy complicado eso. Yo no veo cómo podamos salir si es que las máximas autoridades o eventuales máximas autoridades no...
¿José? Iván, sí. ¿Tú dices que tienes fe en los alcaldes de los distintos colores políticos? ¿Tú has tenido reuniones con ellos? ¿Existen iniciativas transversales desde la perspectiva alcaldicia para buscar formas de hacer una ciudad menos segregada, que sea más inclusiva y que de alguna manera también evite este tipo de actos a futuro? Acciones concretas, me refiero.
Mira, nosotros estamos trabajando hoy día en 6 comunas con comités de vivienda de familias sin casa, que hoy día viven hacinadas, para que tengan viviendas dignas, digamos, porque hoy día ni siquiera hemos hablado de eso, ¿cierto? Pero tenemos un severo problema de déficit habitacional, un alza en los precios, un alza en los créditos hipotecarios. Tenemos jóvenes que no pueden comprar su casa, están obligados a arrendar. Entonces, nosotros estamos haciendo proyectos en varias comunas. Estamos radicando un campamento en Viña del Mar para transformarlo en un barrio. La alcaldesa Ripamonti, que desde el Frente Amplio ha tenido una actitud súper colaborativa, muy comprometida. Lo mismo el alcalde Bodanovich en Maipú. Nos estamos también trabajando con un comité. Entonces, por eso yo veo muy distinta la aproximación que tienen los alcaldes. No creo que esto sea un tema político, ¿te fijas? Yo creo que hay un tema que tiene que ver con la aproximación que el político tiene a la comunidad. O sea, cuando tú te alejas un poco de eso, que es lo que pasa con los parlamentarios o los políticos más nacionales, claro, tú realidad local que se vive, y por eso puedes llegar a pensar de que un acto, no sé, pues, como destruir los dos supermercados que tenía el barrio Santo Tomás de La Pintana, los únicos dos que hoy día son sitio de Eriazo, en realidad no es tan malo, o puede indultarse en el marco de un estallido social, cuando las personas que lo destruyeron son bandas, son barras, can armamento. Entonces, yo creo que la realidad de los alcaldes es distinta porque conocen su territorio y conocen los problemas. Entonces, yo creo que esa es mi esperanza, así lo puse en la columna, y nosotros estamos trabajando hoy día de manera concreta, también en Conchalí, con el alcalde René de la Vega, que yo no sé ni siquiera qué partido es. Sabía que era un cantante y es un alcalde súper comprometido, bastante rico. Entonces, bueno, así hay que hacerlo nomás. Yo veo el camino, lamentablemente creo que los políticos nacionales están en otra sintonía y hay que trabajar con políticos locales, con alcaldes y con las comunidades.
Sí, sí, estamos conversando con Iván Poduje, arquitecto, urbanista, columnista. Tocabas un punto muy sensible ayer en la columna respecto del retiro o del retroceso que a veces tienen que hacer las fuerzas policiales o las que defienden a los ciudadanos, y quedan espacios vacíos que se toman las bandas, y que son las que administran entonces la seguridad del barrio, son las que, entre comillas, prestan la ayuda y se apropian de territorios. ¿Tú ves, en tu experiencia en el terreno, que eso fluye con rapidez, que eso es una realidad que es transversal y que va creciendo?
Absolutamente. O sea, en este recorrido que hicimos esta semana, fuimos a algunas comisarías que son críticas, como la 49 de Quilicura, que está asediada hace mucho tiempo. y también fuimos a la 20 Puente Alto, que ya está siendo atacada, a la comisaría de la vía San Luis de Maipú, y tú ves menos presencia policial, hablas con los vecinos y no... Y mira, te voy a dar un dato, Matías y Josefina. En muchos barrios del país hoy día, muchos, el 133 no funciona. Si los vecinos llaman... Porque en esos barrios, si es que llegan, van a ser atacados con bengalas, con piedras, con balas, por las bandas que mandan. Entonces, hoy día tenemos, y nosotros no lo hemos medido, pero queremos hacerlo, un porcentaje importante de nuestras ciudades, la parte alta de Valparaíso, la parte norte de La Serena, la parte norte de la parte sur de Santiago, donde no funciona el 133. Entonces, las controversias se resuelven entre los vecinos o con las bandas que, de alguna manera, hacen de mediadores. Y eso claro, es muy complejo.
Claro, díganlo. Claro, porque en el fondo no es solo que no funciona el 133, quiere decir que en esos lugares no hay Estado de Derecho, finalmente.
No, no hay. No, no hay. Porque a ver, te lo digo de la manera más simple, o sea, los casos de violencia intrafamiliar, que son críticos, porque en estos hogares, otro tema que está invisibilizado lamentablemente es la gran cantidad de violencia intrafamiliar que se vive al interior de las viviendas, sobre todo con el hacinamiento. Y ahí lo que hacen es los vecinos protegen a las mujeres que son eventualmente, en algunos casos, las mismas bandas. Te fijas cuando hay un tipo que está agrediendo a su pareja. Entonces, eso lo estamos viendo nosotros en San Bernardo, en Puente Alto, en Maipú, en Conchalí. Y ciertamente no hay Estado de Derecho. Y les doy un dato, el jardín que estamos haciendo nosotros en Conchalí, en la población de Irene Frey, el diseño que estamos haciendo con el municipio, un muro para que separe el jardín de la cancha, es una cancha pública, porque esa cancha se trafica y se consume droga todo el día, a luz del día, y cuando los padres que están en el jardín llaman al 133, los carabineros no van. Entonces, la única opción que tienen los niños para estar seguros es que el jardín infantil tenga un muro que haya en esa cancha, y es un requerimiento de diseño que estamos trabajando. Ahora, cuando te das cuenta que esa realidad se empieza a ver en muchos territorios, y eso desde el estallido se agudiza, uno dice, bueno, pero ¿cuáles son? Seguridad no es una prioridad, ¿entiendes? Y eso es muy desesperanzador y muy peligroso, además, porque estas bandas crecen muy rápido, controlan el comercio ambulante, proveen a las mercaderías del comercio ambulante, están loteando terrenos brujos, están diversificando el negocio de las drogas, entonces está avanzando una actividad...
Una suerte de institucionalidad paralela.
Así es, así es.
Bueno, Iván Poduje, arquitecto, urbanista, autor del libro Siete Cabezas, muchísimas gracias por conversar esta tarde con Duna. Que estés bien, Iván.
Gracias, chao.
Un abrazo. Son las 7 de la tarde con 36 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.